Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Las múltiples formas de violencia contra las mujeres han cambiado o perpetuado a lo largo de la historia según los contextos sociales y culturales. Sin embargo, la exhibición, el linchamiento, el ultraje público sigue practicándose a manera de escarmiento. Situación que, a pesar de ser practicada tanto hacia hombres como mujeres, evidentemente hay diferencias importantes de analizar cuando esta violencia es dirigida contra uno u otro género. Mi nombre es Daniel Niscub y a nombre de Educa Oaxaca le damos la más cordial bienvenida a una emisión más del Espacio Social. En fechas recientes aconteció la exhibición del cuerpo desnudo de una mujer ante la presunta comisión de un delito en un municipio de los Valles Centrales de Oaxaca. Esta acción, que incluyó la presunta complicidad del cuerpo policíaco, alertó a organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres, así como a diversos sectores de la sociedad. Por ello, platicamos con María del Rosario Martínez Miguel, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, quien nos comenta acerca de su posicionamiento ante estos hechos, así como la exigencia a las autoridades para erradicar este tipo de violencias contra los cuerpos de las mujeres.
Mi nombre es María del Rosario Martínez Miguel y soy presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, María del Rosario Martínez Miguel, presidenta de GES Mujer aquí en Oaxaca. Hace unos días, 15 de julio, se presentó un asunto en San Pablo Etla, ¿no? Con la detención de esta mujer y la exhibición por una presunta comisión de un delito. Ustedes como GES Mujer se pronunciaron ante estos hechos. Quisiera que nos compartieras al público del Espacio Social, ¿por qué razón levantar la voz ante hechos como este?
Pues comentarte que desde el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos condenamos de manera enérgica y categórica los actos de violencia, de humillación y de la exposición pública cometidos por la Policía Municipal de San Pablo Etla en contra de la mujer que fue acusada de un presunto delito que, pues a consecuencia de este, fue desnudada, exhibida y paseada por la vía pública bajo la custodia policial, que eso es lo que lo agrava aún más, ¿no? Porque es un hecho inaceptable que revictimiza, vulnera sus derechos constitucionales. Porque este acontecimiento está representando una forma de tortura y de violencia institucional. Y además hace que permanezca el linchamiento moral y social contra las mujeres. También hay que señalar que la actuación policial ignoró principios básicos del derecho, ¿no? La presunción de inocencia, la protección de la integridad física y emocional de la mujer y, por supuesto, el respeto a la dignidad humana. También hubo una justificación institucional de la violencia, ¿no? Cuando defendieron la actuación policial como una decisión crítica para preservar la vida, lo cual minimiza el daño a la dignidad de la mujer. Y esta narrativa institucional está invisibilizando la violencia estructural. Y en este caso se evidencia que las políticas públicas en materia de seguridad con enfoque de género que han mencionado implementar desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública no están funcionando.
Y bueno, también dentro de este posicionamiento, ustedes hacen un llamado a las autoridades, a diversas autoridades. ¿Quiénes son esas autoridades que, bueno, deberían garantizar la libertad para las mujeres y más allá de si la comisión o no comisión de un delito, no hacer este tipo de violaciones, ¿no? Y ejercer estas violencias? ¿Quiénes son esas autoridades y qué se les exige?
Es necesario señalar que ante el panorama que se observó, es inadmisible que en lugar de garantizar la seguridad y la integridad de la mujer, la policía haya sido cómplice de su exposición y humillación pública, que hubiera una justificación institucional de la violencia, argumentando una decisión crítica para preservar la vida, minimizando así el daño a la dignidad de la mujer. Entonces, el llamado sería a que el gobierno del estado de Oaxaca y el Congreso local evalúen y fortalezcan los mecanismos de control civil sobre las corporaciones policiales municipales, La exigencia en la implementación obligatoria y supervisada de procesos formativos para todas las corporaciones, en derechos humanos, en género, en actuación policial no violenta y en la debida diligencia. Que los protocolos cuenten con enfoque interseccional, contemplen el género, clase, etnia y contexto comunitario para evitar prácticas discriminatorias y revictimizantes.
Bueno, pues hubo un actuar del cuerpo policíaco encargado de esa detención y demás. Y este actuar, pues también que es un producto de un sistema que forma parte de toda una estructura. No por ello vamos a extender disculpas a la actuación, pero sí forma parte de toda una amplia estructura, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar a esta actuación, estas formas de actuación, de uso de poder, exceso de violencia, ¿no? Por parte de estos cuerpos policíacos que se han presentado, pues en esta ocasión y en muchas otras en contra del cuerpo de las mujeres.
Efectivamente, como mencionas, forman parte de un sistema. Este sistema que oprime a las mujeres y condiciona a los hombres a expresar una masculinidad violenta o controladora. Ahora, si le sumamos un cargo de poder, como en este caso el de los policías, pues se ve reforzado más, ¿no? Estos mandatos que normalizan la actuación con el abuso de poder y el exceso de la violencia. Entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar esas formas? Es necesario incluir formación continua y efectiva también en temas de derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación para cuerpos de seguridad o mejor aún para funcionariado público. Facilitar talleres sobre derechos, violencia institucional y mecanismos de denuncia. También es importante promover el análisis crítico del sistema de justicia y de seguridad desde las experiencias de las mujeres, de lo que escuchen nuestras voces. Impulsar la creación y aplicación obligatoria de protocolos que prohíban prácticas humillantes y con sanciones claras también, ¿no? Y no dejar a un lado el tema de la asignación de recursos y la autonomía a instituciones que puedan actuar con mayor contundencia en este tipo de casos.
Y bueno, ya para ir cerrando, también quisiéramos un poco una reflexión acerca de las personas que estuvieron pues presentes en ese acto, ¿no? Expectantes. Ciudadanía que al final es de a pie, ciudadanía que también de alguna forma en situaciones similares a esta a veces puede llegar a convertirse en personas victimarias, ¿no? ¿Qué poder hacer o decir ante estas situaciones que también son y forman parte de una estructura pues de violencias, de machismos, de misoginia, entre muchas otras cuestiones que estructuralmente le permean?
Pues este caso mostró a la mujer humillada públicamente bajo la custodia del Estado. Fue víctima de quienes la detuvieron, de quienes observan sin cuestionar, de quienes compartieron imágenes justificando el castigo como espectáculo. Efectivamente, la ciudadanía tiene un papel importante que puede convertirse, consciente o no, en reproductora de la violencia. Se convierte en un linchamiento simbólico, donde la dignidad de la mujer se sacrifica en nombre de una falsa justicia popular. La normalización del castigo se da porque la ciudadanía justifica la violencia institucional con comentarios que van desde algo habrá hecho, se lo merece, para que se le quite la vergüenza de robar, si es ratera pues nomás aplicaron la ley del pueblo, ¿a dónde van a ir a tirarla para ir a recogerla? Son comentarios que se leyeron en las redes sociales y estos son algunos que están mostrando cómo se va reforzando el estigma machista y clasista en estas situaciones. Y esa actitud perpetúa la idea de que los cuerpos de las mujeres, y sobre todo si son pobres, indígenas o disidentes, son castigables por naturaleza. Y como sociedad, sería muy importante que nos detuviéramos a cuestionar, no compartir imágenes que vulneren la dignidad, preguntarnos qué hay detrás de cada acto de violencia institucional. También es necesario nombrar, reconocer que el silencio o la difusión sin crítica también son formas de violencia y que como sociedad tenemos la capacidad de transformar, de promover una cultura de derechos donde la justicia no se confunda con humillación pública. Es importante tener en cuenta que la transformación no solo está en las instituciones, sino en cada persona que decide no ser cómplice. Ser ciudadanía activa implica defender la dignidad humana, incluso cuando el Estado no lo hace. Esto contribuye a lograr una ciudadanía ética y empática, basada en los derechos humanos fundamentales.
Por otro lado, como se mencionó al inicio del programa, este tipo de violencias han existido de múltiples formas a lo largo de la historia. Por ende, también han sido estudiados por parte de la academia. Por ello, conversamos con Charlene Curiel. Ella es antropóloga y profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ella también comparte algunas cifras de los linchamientos en México, así como estudios acerca del aparato policíaco y la sociedad de a pie en eventos como el escarnio público.
Hola, yo soy Charlene Curiel, antropóloga y profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJ.
Muchas gracias, Charlene Curiel. Pues recién ocurrió un asunto de violencia en contra de una mujer al exhibirla por la presunta comisión de un delito. Y bueno, este tipo de castigos públicos han existido por mucho tiempo y obedece a cuestiones estructurales, evidentemente históricas también. ¿Cuál es la mirada de la academia a esta forma de sometimiento en contra del cuerpo de las mujeres? ¿Qué nos puedes compartir?
Yo creo que es muy importante entender que este acto sucedido se debe de pensar en el contexto amplio e histórico de los linchamientos en México, ya que no son conductas poco comunes. Por el contrario, según Norma Ilse Veloz y Raúl Rodríguez, colegas de la UAM que estudian estos fenómenos, entre 2016 y 2022 sucedieron más de 1.600 linchamientos. Y aunque pensemos a veces que esto sucede en el ámbito quizás de lo rural, ¿no? De los pueblos de origen indígena, campesino, ¿no? Porque hay una mirada siempre un tanto racista y clasista para analizar este tipo de fenómenos. Lo cierto es que también suceden muchísimo y con mucha frecuencia en las zonas urbanas, ¿no? Y no hay que perder de vista que, acorde justo con los datos que ellos nos ofrecen, Oaxaca está entre los primeros 5 lugares en donde ocurren linchamientos en este país. Entonces, ¿qué son estos linchamientos? Pues ellos señalan que estos linchamientos se pueden entender como ajusticiamientos que constituyen un tipo de acción colectiva, ¿no? En virtud de que implican un tumulto de personas de carácter, pues, violento, ¿no? Que muchas veces ha terminado incluso en la muerte de una persona, en la que quienes participan manifiestan, pues, un alto grado de indignación, una irritación, digamos, compartida, y entonces la reacción es una respuesta punitiva, pues, no legal, ¿no? Es decir, no pasa por ninguna instancia judicial reconocida o legítima, ¿no? Y esto, pues, atenta, evidentemente, contra la vida, la integridad, la dignidad e incluso el patrimonio, ¿no? De quienes son víctimas de esto, ¿no? Evidentemente, los linchamientos o este tipo de ajusticiamientos, pues, están expresando crisis de autoridad, una pérdida de confianza en los aparatos de procuración de justicia. La historia nos ha registrado, por ejemplo, linchamientos contra las mujeres acusadas de brujería, o el caso en México en la época del movimiento cristero y posterior a él los linchamientos a maestros, ¿no? Que se veían como entes que llevaban a los pueblos y a los lugares ideas socialistas, ¿no? Consideradas anticlericales, en donde digamos que tenemos como el caso más relevante o más paradigmático, el de Canoa, ¿no? En 1968. Entonces, si bien es cierto que los linchamientos generalmente suceden en lugares donde la población está marginada o excluida, ¿no? Digamos, en términos económicos, sociales, políticos, etcétera, lo cierto es que no lo podemos ver esto como una suerte de estrategia de justicia por la propia mano y una suerte de resistencia, ¿no? Justo a la inoperancia de las autoridades, sino, repito, como la idea de mantener un sistema de control social.
Bueno, y el cuerpo policíaco, ya sea por omisión o por acción, también fue partícipe en el caso aquí en Oaxaca. En muchos otros casos similares, quienes forman parte de esta estructura que se encarga de, entre comillas, mantener el orden, tienden al abuso de poder. ¿Cómo surge esto y cómo afecta a los cuerpos de las mujeres? Sobre todo, ¿cómo se hace frente a estas agresiones?
Pues yo creo que eso nos habla mucho también de varias situaciones, ¿no? Es decir, quizá la policía quiso mostrarse solidaria con la población, ¿no? Y no quiso intervenir porque estaba la turba enardecida y quizás ellos consideraron que era lo más sensato no hacerlo, ¿no? No obstante, si ese fue el caso, pues envió un mensaje muy nocivo, ¿no? De que la policía no está ahí para garantizar el debido proceso o la presunción de inocencia, ni nada de todo lo que se consigna en las leyes. sino justamente para vigilar que el castigo sea ejemplar, ¿no? Y que quede enviado ese mensaje de, entre comillas, tolerancia cero, que es un mensaje de corte punitivo, pues, muy fuerte, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando esto sucede, pues lo que queda claro es que, como decimos las feministas, a mí no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, ¿no? Es decir, en este sentido, pienso mucho en el hecho de que los policías, que además tengo la impresión de que eran todos varones, digo, su no intervención avaló, ¿no?, la exhibición del cuerpo desnudo de esta mujer. Y pues esto tiene muchísimo que ver con el hecho de que las instituciones del Estado, pues digamos con una impronta patriarcal, pues se presten a pues seguir reproduciendo, ¿no?, las discriminaciones y la sexualización y humillación y cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que no es lo mismo que cuando un hombre es desnudado, ¿no? Es decir, si hay mucha humillación, la mirada patriarcal no tiene la misma connotación ni simboliza de la misma manera el cuerpo masculino desnudo que el cuerpo femenino desnudo.
Y bueno, también la ciudadanía de alguna forma se vuelve victimaria. ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Hay respuestas desde la academia que pudieran aportar a que esto no sucediera, a erradicarlo?
Yo creo que tiene mucho que ver con la mirada punitiva que atraviesa nuestra lectura de los fenómenos delictivos o de lo que consideramos delictivos, ¿no? O sea, somos sociedades altamente punitivas en la que hemos privilegiado el castigo, no la reparación, mucho menos la reintegración de las personas a la sociedad, ¿no? O sea, las personas que delinquen o que de repente son señaladas por cometer algún tipo de conducta, digamos, antisocial, por ponerlo en esos términos, ¿no? Pero esto no es casual, o sea, es decir, es el resultado de un proceso de largo aliento, de deterioro de las instituciones de procuración de justicia, que además también son altamente punitivas, ¿no? De la falta de credibilidad de las autoridades, del lugar privilegiado, ¿no?, que ocupa el castigo como una práctica pues cotidiana, ¿no? Es decir, cómo en las familias se educan a las infancias, pues a través del castigo, ¿no? Si hacen algo mal, pues inmediatamente hay un castigo, ¿no? No salen, no se les compra algo, tienen que hacer un quehacer en la casa, los encierran, ¿no?, en su recámara. Es decir, hay un castigo, ¿no? No hay una idea de tratar de, o sea, es decir, de que esa persona repare, ¿no?, el daño que hizo, sino hay una mirada absolutamente punitiva. Entonces, esto se traslada a todos los espacios de nuestra vida social en donde nuestra primera reacción frente a alguien que hace algo que rompe, digamos, el pacto social o el contrato social, pues es inmediatamente pensar en, por un lado, el castigo o por el otro lado, la venganza, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas decidan, ¿no?, exhibir a personas que presuntamente roban, asaltan, violentan, etcétera, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la idea de, con este trasfondo, ¿no?, de nuestro sentido común altamente punitivo, en donde creemos que el castigo va a arreglar algo. Y lo que tenemos como certeza, después de tantísimos años de la institución carcelaria, del sistema penitenciario y del derecho penal, pues es que el castigo no ha resuelto nada. Castigar a las personas no resuelve las problemáticas, ¿no? Al contrario, genera más problemas. Entonces yo creo que sí es muy importante que quienes están en las instituciones de procuración de justicia, quienes están trabajando pues adentro del sistema penal, quienes digamos hacen pues promueven legislación, pues piensen muy bien lo que están haciendo cuando engrosan el Código Penal con más delitos, con la prisión preventiva, oficiosa, ¿no? Todos estos cambios legislativos que ha habido y que lo único que hacen es fortalecer una mirada punitiva. Como en todo fenómeno social, la mirada de género es muy importante para identificar las particularidades que tienen estos linchamientos, digamos, cuando se implican a las mujeres, ¿no? Que aunque son menos en cantidad, porque generalmente, digamos, quienes se involucran en actividades consideradas delictivas, ¿no?, criminales, pues son varones. Lo cierto es que el castigo, ya sea legal o no legal, como es el caso del linchamiento, siempre es mayor, evidenciando pues justamente el sexismo, el machismo y la misoginia que configuran nuestras sociedades y nuestra cultura. Entonces, es muy importante entender que el caso de esta mujer, al ser exhibida por la presunta comisión de un delito, pues entraña, en efecto, varias cosas que no hay que perder de vista, ¿no? Una es que en los linchamientos la práctica de desnudar a las personas ha sido recurrente, ¿no? Es decir, no solo se ha desnudado a las mujeres, sino también ha habido a casos de exhibir a mujeres, a hombres desnudos también, ¿no? ¿Y esto por qué? Yo tengo intuiciones en torno a esta visión judio-cristiana y quizás de todos los monoteísmos en el cual el cuerpo desnudo es un tabú, ¿no? Se asocia a lo impuro, se asocia al pecado, a lo sexual, a la perversión, ¿no? Es por esto que bajo esa creencia, pues se piensa que desnudar a alguien es lograr su completa humillación. Esto opera evidentemente en el plano de lo simbólico. Por supuesto, desnudar a alguien es dejar al descubierto a esa persona, ¿no? Una persona que no se quiere hacer notar porque en teoría o bajo ciertas circunstancias, pues cometió un delito, ¿no? Y justamente quiere pasar desapercibida o desapercibido. Entonces, desnudar a las personas que son tomadas por la población para ejercer esta suerte de justicia por propia mano es una forma de venganza, pero también es una forma de castigo, ¿no? Es un escarmiento además, ¿no? Para quienes estén pensando en incurrir en un acto similar, pues piensen dos veces los riesgos que sus acciones pueden tener en la humillación que podrían pues eventualmente vivir al ser expuestos y exhibidos, ¿no? Desnudos. Evidentemente las redes sociales magnifican este tipo de cosas porque ahora pues cualquier persona puede grabar, puede subir a redes sociales y evidentemente la exhibición se potencializa. Ya no ven ese cuerpo desnudo únicamente las personas que están en el sitio, sino que el cuerpo desnudo transita y se viraliza, ¿no? A través de las redes sociales.
Tal como lo mencionó Charlene Curiel, no se puede reducir a que este tipo de prácticas sean exclusivas de lugares marginados o comunidades rurales, pues en contextos urbanos también existen estas prácticas. Sin embargo, también a nivel comunitario hay prácticas distintas que se inclinan más por el cuidado del cuerpo y del espíritu. Por ello, conversamos con Belén Díaz. Ella nos comparte desde su mirada crítica hacia su propio contexto comunitario cuál es la relación que las mujeres tienen con su cuerpo y su territorio, así como algunas prácticas de sanación y cuidado ante las violencias de las que son objeto los cuerpos de las mujeres.
Mi nombre es Belén Díaz, de ocupación artesana y médica tradicional de mi comunidad. Reciban un cordial saludo de la comunidad de Santa Catarina Minas, donde yo soy originaria.
Muchas gracias, Belén Díaz, por acompañarnos en este espacio social. Bueno, pues desde tu trabajo, desde esta mirada comunitaria, y tienes también todo un conocimiento muy amplio de, pues, del papel de las mujeres tú misma en carne propia, pero también por los trabajos y procesos que has acompañado. En este sentido, ¿tú qué nos podrías decir acerca de la relación que las mujeres tienen con su cuerpo desde una mirada comunitaria como la tuya? Quizá puede ser una respuesta, sí, bastante compleja, porque pues hay múltiples experiencias, ¿no? En diversos lugares, espacios, territorios. Pero si pudiera haber algo en común desde este enfoque comunitario, ¿qué podría ser?
Es bastante complicado definir esta respuesta, pero considero que primeramente tenemos que aceptar nuestro cuerpo tal y como es, sin importar lo que la gente diga o los estándares de belleza que el mundo actual nos ha impuesto. Mucho influyen también los medios de comunicación, las redes sociales, promoviendo imágenes idealizadas que de una u otra forma afectan nuestra autoestima. En nuestras comunidades están muy marcadas también los roles que tenemos que hacer como mujeres. Y si hacemos algo diferente o innovador, nos tachan, nos señalan y nos menosprecian por ser diferentes. Pues con esto confirmo que en mi comunidad, al igual que muchas comunidades, seguimos regidos bajo un sistema patriarcal, machista, autoritario, donde las mujeres estamos sujetas a trabajar detrás del fogón, atendiendo al marido, al cuidado de los hijos, al quehacer cotidiano del hogar. Mas, sin embargo, debemos creer que tenemos los mismos derechos que los varones, desde ocupar un cargo público hasta poder disfrutar, ¿por qué no?, de un trago de mezcal sin ser mal vistas por el simple hecho de ser mujer. Nosotros como mujeres, pues somos las únicas responsables de cuidar, de respetar, de amar nuestro propio cuerpo, ya que es nuestro primer territorio, nuestro primer lugar sagrado en el que habitamos.
Bueno, recientemente hubo una agresión pública en contra de una mujer por la presunta comisión de un delito ahí en una comunidad, ¿no? No por esto quiere decir que solo en las comunidades ocurran estas situaciones, ocurre en todos lados y de muchas maneras, pero digamos que esto ocurrió ahí, en una comunidad. Desde tu experiencia, quisiera que nos compartieras algo que pues deberíamos de hacer todas y todos, ¿no? En diferentes espacios y contextos, no solo en las comunidades. que se practica y que sea contrario a este castigo, que sea lo contrario a poner en peligro y en riesgo el cuerpo de una mujer, sino más bien que sea el cuidado. ¿Cómo sería una práctica o prácticas colectivas de cuidado?
Una alternativa de protección puede ser la práctica de algún deporte de autodefensa, que puede ser por personas impartidas especialistas en el tema y sería un punto más para el autocuidado de las mujeres. También, pues, pedirle al viento que cada que sople se lleve nuestras cargas, al agua que nos purifique, que fluya día con día nuestro ser, a la tierra que nos renueve todos los días, al fueguito que transmute esas emociones, ese estrés, esas enfermedades que la cotidianidad nos acarrea. No está por demás que hagamos un espacio, quizá no diario, pero sí 2 o 3 veces a la semana, nos mantengamos descalzos y tengamos esa conexión con la Madre Tierra, entregarle a ella, pues, que nos renueve, que nos purifique y que nos mantenga, pues, ser unas mujeres luchadoras, creadoras, llenas de esperanza para enfrentar día con día, pues, estas luchas que tenemos siempre en nuestros territorios. También el abrazar un árbol, en descargar en él esas energías que él nos puede renovar, que él nos puede fortalecer, porque pues él está bien enraizado con nuestra Madre Tierra y son los elementos sagrados los que nos pueden renovar, los que nos pueden purificar y hacer, pues, fortalecernos todos los días. Y pues yo estoy dispuesta dentro de mi círculo cercano aquí en mi comunidad o con las personas que me están escuchando a formar algún taller para recibir algún tratamiento de herbolaria, para trabajar con las plantas, con las flores medicinales, mediante tés, mediante tinturas, microdosis, baños para sanar nuestra alma, para curar nuestro espíritu de algún tipo de enfermedad, de algún tipo de trauma que nosotros como mujeres podemos enfrentar día con día.
Bueno, hay múltiples formas en las que los cuerpos de las mujeres han sido violentados históricamente. ¿Cómo sanar estas heridas, ya sea físicas, emocionales, espirituales? Desde tu experiencia, ¿cómo se lograría esto?
Es muy importante organizarnos, resistir, transformar nuestros pensamientos, erradicar a toda costa esa violencia física, esa violencia sexual, psicológica e incluso económica que muchas veces desde nuestra propia casa venimos arrastrando. Como les mencionaba anteriormente, debemos de aprender a amar, a respetar, a cuidar nuestro propio cuerpo tal y como es. Buscar lo que nos hace felices y, ¿por qué no?, buscar ayuda de otras mujeres. Actualmente, pues, sabemos que existen muchas redes de mujeres que están dispuestas a brindarnos ayuda. Mujeres abogadas, mujeres sanadoras, que no dudarían en tomarnos de la mano, en acuerparnos en los momentos difíciles que podemos estar atravesando. Y también, pues, otra alternativa es reconocer que nuestro cuerpo es nuestro principal lugar sagrado, porque es donde habitamos. Y, pues, ante esto yo les quisiera preguntar, ¿qué estamos haciendo para cuidarlo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos comiendo? Sería muy bueno también que se iniciaran con talleres dentro de las comunidades para hacer conciencia de la importancia de la mujer en la familia, la importancia de la mujer en la comunidad, que nuestro trabajo sea valorado. Nosotros, pues, somos las encargadas de preservar y cuidar la propia vida, de transmitir los conocimientos de las abuelas, de los abuelos en el ámbito de salud. Si hablamos de sabor, las mujeres somos las encargadas de enseñar a los hijos, a las hijas, la manera tradicional de cocinar, de hablarles en nuestra lengua materna para que no se pierda, de enseñarles a bordar, a deshilar, a tejer para conservar nuestros atuendos tradicionales que nos dan identidad. Y pues, como bien sabemos, un pueblo sin identidad, un pueblo sin semillas nativas, un pueblo sin lengua materna, sin cocina tradicional, sin memoria, es una comunidad sin espíritu.
Hemos Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía a lo largo del programa, así como sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentra como Educa Oaxaca y en X como @laminuta. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la edición y locución, Daniel Niscub. Nos escuchamos en el próximo programa. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.